Ciberinmortalidad. Mortales del mundo, uníos. La ciberinmortalidad está cerca. Este podía haber sido el lema propuesto por un comunicador transhumanista para el evento sobre inmortalidad, eterna juventud y muerte organizado en Medialab Matadero de Madrid el pasado 11 de julio de 2024, a partir del programa público comisariado por Amaia Sánchez Velasco y Jorge Valiente Oriol de Grandeza Studio, en el marco de su proyecto de investigación titulado, Revisitando a Titono, Geografías Tentaculares de la Eterna Juventud. https://medialab-matadero.es Actividades Inmortalidad Eterna Juventud y Griega Muerte. En dicho encuentro tuve la ocasión de participar en la mesa redonda organizada junto a María Blasco, investigadora biomolecular y directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa, y con Igor Bragado, arquitecto y codirector del Estudio Conceptual de Diseño Common Accounts. Antes de dicho evento, y para preparar mi ponencia previa al diálogo con María y con Igor, tuve una conversación muy clarificadora sobre la inmortalidad cibernética, la singularidad tecnológica y la muerte opcional con un defensor de la bioideología del transhumanismo y del posthumanismo. Por su interés, a continuación voy a ir desgranando sus argumentos de forma sintética, citándolos con el signo HI, aportando mis apreciaciones que serán precedidas por el signo AC. Contenedores de conciencia para la ciberinmortalidad. HI el futuro transhumano pronto nos llevará a un nuevo nivel de conciencia, es el momento pues de ajustar nuevas antenas no biológicas y de adquirir gradualmente una forma de ciberinmortalidad. AC creo que antes deberíamos ponernos de acuerdo respecto a lo que entendemos por conciencia. Desde un punto de vista científico, podríamos acordar que la consciencia es el estado de conocimiento de uno mismo y del entorno por la cual el individuo realiza sus funciones perceptivas, intelectuales, afectivas y motoras. Desde el punto de vista neurológico, la consciencia se manifiesta en su actuación mediante la actividad cerebral y se considera como un complejo de unidades de información que tiene su base material en el cerebro. Desde un punto de vista espiritual, por ejemplo, para un cristiano, la conciencia es el espacio interior de la escucha de la verdad, del bien, de la escucha de Dios, es el lugar interior de nuestra relación con Él, que habla a nuestro corazón y nos ayuda a discernir, a comprender el camino que debemos recorrer, y una vez tomada la decisión, a seguir adelante, a permanecer fiel. Así, para nosotros, la conciencia es el espacio interior de diálogo entre Dios y el hombre. Se le suele llamar también conciencia moral porque a través de ella, el hombre identifica el bien y el mal en su propia vida. De este modo, se habla de la conciencia en dos sentidos, en sentido global y más amplio, como el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos. En sentido estricto, sería el juicio práctico que actúa para discernir la bondad o maldad de cada acción singular. Por tanto, la conciencia sería el testigo exclusivo de lo que sucede en la intimidad de la persona, de su esencial rectitud o maldad moral. A través de ella, el hombre entra en un diálogo consigo mismo, pero sobre todo con Dios, que es el autor de la ley moral, a la que el hombre se orienta y aspira para alcanzar su felicidad. En definitiva, desde este punto de vista, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. HI ya, pero realmente no sabemos qué es la conciencia. O mejor dicho, tenemos una idea de algunas de sus características, pero no hemos podido ir más lejos. La conciencia parece que es cuántica por naturaleza. Estoy de acuerdo que una de las cuestiones abiertas más importantes de la ciencia actualmente es cómo se establece nuestra conciencia. Distintos científicos afirman que el sistema neuronal del cerebro forma una intrincada red y que la conciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mecánica cuántica. Efectivamente, es un campo interesante para el diálogo entre ciencia y teología, entre razón y fe. Y sin embargo, para muchos de nosotros, solo habría una conciencia universal. nuestra conciencia local captaría un yo universal más grande como antena. A lo largo de los siglos, llegar a comprender este yo se ha llamado despertar, iluminación, trascendencia. Para el año 2045 algunos auguran que el mundo podría estar plenamente adaptado a ese futuro transhumano. Se abriría entonces una nueva frontera para nuestra especie hacia una forma de ciberinmortalidad. Así me gustaría dejar claro desde el principio de nuestra conversación, que yo veo el transhumanismo como un intento del hombre de negar su condición de criatura y elevarse a sí mismo a un nivel superior de existencia mediante la manipulación de la naturaleza humana, a través de la tecnología ingeniería genética, criónica, implantes con interfaces cerebro-computadora, etc., para lograr la autoperfección, la autotrascendencia e incluso esa supuesta inmortalidad cibernética. En mi opinión, el transhumanismo encarna el pecado original de soberbia del hombre de querer ser como Dios sin la gracia santificante. Por eso, no puedo estar de acuerdo con su cosmovisión ni con sus propuestas dado que resultan antagónicas con una antropología adecuada para el ser humano que entiende que la persona está compuesta de cuerpo y alma encarnados, que aspiran a la transfiguración mediante la resurrección, y de este modo llegar a ser un cuerpo glorioso y un alma inmortal reunificados para la vida eterna. Y sin embargo, nosotros pensamos que cualquier contenedor con una red suficientemente integrada de patrones de información y cierta complejidad óptima, particularmente los sistemas dinámicos complejos con cerebros biológicos o artificiales podría albergar un nodo de conciencia. Así resulta evidente que, a modo de los antiguos gnósticos, así como de varias ideologías dualistas y neognósticas de nuestro tiempo, desde el transhumanismo, se percibe el cuerpo humano como una especie de jaula o máquina, un aparato manipulable y prescindible, controlado por alguna esencia interna, también llamada el verdadero yo. Y sí, este tipo de unidad de conciencia identificada, estaría dotada de libre albedrío dentro de las limitaciones del conjunto de reglas aplicables leyes físicas, influenciadas por la dinámica del sistema de conciencia más amplio. ¿A qué te refieres con lo de sistema de conciencia más amplio a una conciencia universal a una supermente colectiva global y efectivamente, a eso me refiero? Por otro lado, cabe hacerse la siguiente pregunta, ¿no es demasiado ingenuo suponer que la conciencia universal produce fenomenalidad solo en forma de avatares biológicos incluso hoy? Ya todos contribuimos a los archivos mentales digitales globales del sintelecto. Por ejemplo, cada vez que subimos una foto o hacemos una llamada, dejamos una huella en el ciberespacio. Así debo entender que el sintelecto es una especie de mente colectiva global y correcto. De hecho, estamos en un océano de conciencia y básicamente siempre hemos sido parte de esta red mente-espacio, de una mente colmena tecnocultural, siendo cada uno de nosotros un producto de nuestra realidad virtual social. Hace esta afirmación parece una mezcla entre cosmogonía budista o incluso New Age, y un concepto, el de mente colmena, muy utilizado en la literatura de ciencia ficción. Transferir la conciencia humana. Y por otra parte, creemos que la forma no invasiva más probable de transferir la conciencia humana en el futuro cercano, con etapas tempranas en la década de 2030, podría ser la convergencia de optogenética, nanotecnología, neuroingeniería e informática inmersiva. En resumen, tecnologías y neurotecnologías que nos permitirán conectar nuestros sistemas de inteligencia artificial y neuronas orgánicas directamente en la nube. ¿Cómo crees que se producirá esa transferencia de la conciencia humana? ¿Realmente estamos hablando de ciencia o de ciencia ficción y de ambas cosas a la vez? Después de una migración gradual de la mente a la nube, eventualmente todos nos transformaremos en mentes digitales inmortales independientes del sustrato cuerpo biológico, viviendo en un paraíso cibernético diseñado por nosotros. Ese paraíso cibernético suena a un nuevo paraíso terrenal o a una reedición de la Torre de Babel, ¿no crees y piensa que al final de ese proceso, ya ni siquiera necesitaremos un cuerpo físico? Podríamos volvernos 100% digitales, desde un punto de vista evolutivo. Nuestros cerebros biológicos son un puente hacia los supercerebros artificiales posbiológicos. Por lo tanto, los humanos primero deben pasar por una breve fase de ciborgismo, antes de entrar en la siguiente fase del desarrollo evolutivo. Hace siempre he pensando que las ideologías del transgenerismo, el transhumanismo, el posthumanismo, el ciborgismo o el transespecismo convergen en una idea común, la disolución de la naturaleza humana en la nueva fase evolutiva biotecnológica de nuestra especie, augurada y promovida por estas bioideologías. Exocortex personal en la nube. Inicialmente, cada uno de nosotros tendrá un exocortex personal en la nube, una especie de tercer hemisferio cerebral no biológico que estará en constante comunicación con los otros dos hemisferios cerebrales biológicos. Algo parecido a lo imaginado, con toda probabilidad por Elon Musk en su proyecto Neuralink. Hace parece que este proceso ya sea ini. Albert Cortina. Ex Audi. Escuchar, transformar y acompañar.